particular para los niños que no puedan ir a la escuela para evitar la propagación. También prevé fondos federales para financiar el programa Medicaid, que cubre los gastos sanitarios de la población más modesta. El texto tendrá que ser aprobado ahora por el Senado, que se reunirá este lunes. Luego tendrá que ser firmado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra nueva edición de Las Mujeres de Cuba por todas las ondas de Radio Martí, todos los sábados y domingos. Mujeres de Cuba tiene como fin pues dar a conocer dentro y fuera de la isla a todas estas mujeres que han marcado la diferencia en la lucha por la libertad, la democracia, la defensa de los derechos humanos dentro de nuestra isla y que ya en el exterior pues también han tenido una labor significativa manteniendo las denuncias y no quitando, como se dice en buen cubano, el dedo del renglón. Me complace muchísimo contar hoy con María Elena Alpizar. María Elena es una mujer de lucha. María Elena comenzó siendo muy joven, por allá por la década de los 60, principio de los 60, su lucha contra ese gobierno que llegó mediante la fuerza, se encaramó en el poder y que tristemente está por cumplir 60 años. Bienvenida, María Elena.
Muchas gracias, Cari. Me hace un honor estar en tu programa. Muchas gracias.
¿Quién es María Elena Alpizar? Vamos a comenzar porque esta nueva generación que está escuchando este programa, tanto hombres como mujeres, tienen que saber que no se surge de la nada, tienen que saber que existe, ha existido un hogar, una infancia, que se han dejado etapas en la vida, que se han hecho sacrificios, y vamos a empezar por el principio, como digo yo. ¿Quién es María Elena Alpizar? ¿Dónde nace? ¿Y cómo pasa su infancia? ¿Qué familia la rodea? ¿Cómo fue tu niñez?
Bueno, yo nací en Placeta, el centro geográfico de Cuba, en la antigua provincia de Las Villas, hoy Villa Clara. Nací en un hogar donde me crió mi abuela paterna, pues mi madre biológica, por cuestiones personales, me entregó, siendo un bebé de 14 días de nacido, a mi abuela. Allí fui rodeada de todos los mimos y cariños. Me crié junto con otros 7 primos y luego después una hermana menor. Junto con mi abuela y mis tías paternas, que eran 6, pues no sufrí de estar en un hogar disfuncional, porque aunque no estaba con mi madre biológica, pues nunca me faltó el cariño maternal. Y mi padre, pues sí, era la familia de él y estaba junto a él. Me crié, ellos no eran personas ricas, pero eran de una clase media que pudieron darnos a nosotros estudios en colegios privados y pues allí pasé toda mi niñez y parte de mi adolescencia. Muy bien, siempre fui muy rebelde, pero era muy consentida de mi abuela. Pero llegó el aciago primero de enero de 1959 y comenzó María Elena Alpiza Lariosa a sufrir. Yo era una adolescente joven, estaba estudiando ya los últimos años de bachillerato en el Colegio Luz y Caballero, un colegio privado de Placeta. Y allí comencé yo a rebelarme contra el régimen, porque como fui educada con mi abuela, y mi abuela tenía la sabiduría popular de los refranes que se hablaban en Cuba. Y uno de esos refranes era que mi abuela decía, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y recuerdo a Fidel Castro Ruz en un programa que había en CMQ, el de Luis Gómez Juan Guerme, y él con su cadenita en el cuello que tenía una imagen de la Virgen de la Caridad, pues en aquel programa que se pasaba horas y horas, pues se la metía en la boca y para acá como exhibiendo la cadena. Y sobre todo a mí no me agradó, y estaba aquellos fusilamientos, aquellos circos romanos, porque eran circos romanos, los exhibían por la televisión. Y te cuento una anécdota. El 27 de noviembre de 1959, que se estaba celebrando, conmemorando el fusilamiento de los estudiantes de medicina, pues fuimos y yo subí a la tarima para hablar, y la tarima estaba frente a la entrada del cementerio católico de Placeta. Y entonces yo comienzo mi discurso diciendo que se estaba conmemorando la muerte por el fusilamiento de los estudiantes de medicina, y sin embargo en Cuba se estaba fusilando a toda hora a cubanos por los mismos cubanos. Y entonces un señor, Juan Manuel, que se había alzado contra la dictadura batistiana y estaba allí de la policía, me bajó de la tarima, me acuerdo que me aló la saya, y entonces me dijo, tú estás loca, y vete para la casa. Él luego, después, fue preso por las hordas castristas y cumplió muchos años en Isla de Pino, y más tarde murió aquí en el exilio.
Marielen, una pregunta, porque indudablemente cuando triunfó este proceso, pues tú pertenecías a la generación del futuro, ¿no? A la generación que estaba despuntando, que sería la que el motor y propulsor, ¿no?, de esa nueva república. Pero yo tengo una pregunta. En el interior del país también se veía la figura de Fidel Castro como el máximo líder. ¿Se veía como la persona única que era la destinada a tomar el poder, o como en otras ciudades y en otros municipios, en otras provincias, se crearon toda una serie de dudas de cómo este hombre se había abrogado el poder y se había apoderado del mismo?
Bueno, Cari, en Placeta era un fanatismo con Fidel Castro. Las clases, él empezó a avivar esas clases que estaban resentidas, y era mucho el fanatismo. Yo recuerdo que al principio, que siempre he sido una católica practicante, iba a las misas por las mañanas, y cuando aquello se utilizaba el velo, y iba con mi velo y en una mano y el misal en otra, y me gritaban contrarrevolucionaria, bitonga, porque cuando aquello no se usaba la palabra gusano ni nada. Y muchos que después tuvieron en contra, y algunos que están aquí. pero sí había ese fanatismo por el líder. Al lado de mi casa había un señor, Arsenio Díaz, que en paz descanse, que él tenía unos almacenes y era muy antibatistiano. Y él y mi abuelo, que mi abuelo era un político, un manengue, lo mismo era batistiano que liberal, que demócrata, que conservador, pues siempre estaban discutiendo. Pero unas discusiones, unas polémicas muy afables, ¿no? Y entonces Arsenio decía que se vaya el negro, ese negro, el indio, el mulato y todo eso. Entonces mi abuelo pues ahí discutía con él y eso. Luego después el pobre Arsenio fue víctima del castrismo y eso. Yo hice mucha relación, aunque él era mayor, hice mucha relación con él.
Marilena, hay un momento en tu vida en que tú tomas una decisión y es una decisión que hasta este momento pues tú no has variado en tus criterios, en tus conceptos, y es integrarte a lo que fue y o es una oposición apoyando no solamente la lucha de los hombres de aquella época, sino en el transcurso de los años apoyando la lucha en favor de los derechos humanos, la lucha civilista. Todo ha pasado a distintas etapas, ellos nos acostumbraron a un tipo de lucha, pero el tiempo ha ido variando la temática de cómo se lucha. ¿Qué momento fue ese y cómo te sentiste cuando sabías que podías empezar a correr peligro tu vida y la de tu familia?
Bueno, Cari, yo pasé muchos momentos y sufrí el haber sido una contestataria a la dictadura desde el primer momento. Es un estigma que te marcan con ese estigma a ti y a tus hijos, en este caso. Llegó el momento que después ya cesa la lucha en el escambray, la lucha clandestina, y entonces yo también me había casado con un preso político, un expreso político, Miguel Ángel Tate Zulueta, y tuve dos hijos, después nos divorciamos, y entonces ya yo tengo que buscar dónde trabajar. Entonces, no me daban trabajo. Y mi mamá biológica, que sí era fundadora del Partido Comunista, pues yo fui a verla para ver si ella podía, ¿verdad?, hacer algo, porque nadie quería darme trabajo por mi pasado contrarrevolucionario y que yo no había desistido. Entonces, ella sí me consiguió trabajar en la biblioteca, porque antes que eso, tengo que hacer una salvedad, que sí trabajé como profesora en una secundaria básica en Zulueta, pero me gané ese puesto por unos exámenes. En los años 60 y pico, todavía yo no había tenido mi primer hijo, que lo tuve en el 68. Estando embarazada fue cuando me expulsan de la secundaria por aquel llamado plan plancha o plan de fortalecimiento revolucionario.
Dime tú.
Sí, que no fue a mí sola, eso fue general en todo el país, a profesores de universidades, de los pre y de la secundaria. Entonces, bueno, ya después pasa el tiempo y llega el divorcio y ya yo me veí con dos niños y fue cuando fui a ver a mi mamá y comencé a trabajar en la Biblioteca Municipal de Placeta, con muchísimas limitantes, porque ya te digo, el pasado ese me perseguía. Entonces, ahí estuve apoyada por muchas colegas mías, que todavía hay algunas que están aquí, pero hay otras que están allá, y bueno, no quiero, tú me entiendes.
Yo sé, pero me gustaría también entrar ahora en otro plano, porque ya hemos hablado mucho de tu trayectoria política, pero tú también eres una mujer de un intelecto muy elevado. ¿Te gusta la lectura? ¿Cuál es tu libro preferido? ¿Cuál es tu autor preferido?
Bueno, a mí el autor preferido es cualquiera de la literatura clásica europea. Yo comencé a leer a los 8 años, pero literatura. Yo no leía novelitas de Corín Tellado ni novelitas de esas rosas. Me refugié en la lectura por una situación que me sucedió, que ya hoy lo puedo decir porque lo oculté hasta cuando las Torres Gemelas, que fue la primera vez que lo mencioné en una crónica que hice. Yo fui víctima de un pedófilo fetichista que iba a mi casa y yo tenía solamente 8 años. Y no se llegó a concretar lo que era el acto sexual en sí, pero sí me tocó, me decía palabras muy obscenas que a esa edad y en ese tiempo yo no entendía, y fue tanto que me corté las pestañas, me mutilé las pestañas. Yo tenía unas pestañas que parecían postizas. Entonces, aquellos ojos con unas ojeras, que todavía las ojeras las tengo, aquel hombre me decía las obscenidades más grandes. Y entonces me mutilé las pestañas y luego después se dio el escándalo. Y bueno, el señor en aquel tiempo, una familia decente, se fueron para Camagüey. Y mi abuela, como era, aquello era un tema tabú, reunió a todo el mundo y dijo, de esto no se va a hablar más nunca aquí en esta casa, ni fuera de esta casa. Y entonces, pues, con más lástima y más cariño, me criaron. Y yo hago esto, este recuento, porque comencé a pedirle a mi abuela y a mis tías y a mi papá que me compraran libros para yo leer, y me refugié en la lectura, porque, Cari, yo no soy amiga de la pena de muerte, a excepción de los pedófilos, va.
Bien, vamos a dejarlo ahí, porque esa es una herida que tú tienes que aún te sangra.
Y es
lógico, es razonable. En tu vida actual, tú tienes 2 hijos, los tienes viviendo fuera del país, de Estados Unidos, fuera de Cuba, también viven en Venezuela. ¿Cómo es tu contacto con ellos? Y cuéntame, ¿cómo te sientes tú en este momento cuando ves que ese país está, pues, peor quizás que el propio
Cuba,
el propio pueblo cubano? Andan desperdigados más de 2,5 millones de venezolanos por el mundo entero, y me imagino que sientas miedo, que sientas un poco de temor de que se repita un tanto con ellos la historia que tú viviste en carne propia.
Yo sobre todo, mis hijos hace 35 años que viven en Venezuela. A ellos los expulsaron en 1983 de Cuba por una venganza contra mí. El padre ya estaba allá, porque tú sabes que Venezuela le dio refugio a los expresos políticos, y entonces el padre se fue con su nueva familia, y siempre quiso llevarse a los niños, pero yo no quise separarme. Pero ya después los muchachos, hijo de gato, casa ratón, pues se pusieron a hablar y a hacer cosas, eran rockeros. Bueno, conclusión que me los querían meter en un centro de reinternamiento para menores, de internamiento, perdón, y yo caminé, hice lo que tenía que hacer, menos prostituirme y delatar a nadie, y mis hijos los pude salvar de las garras de que me lo metieran en reeducación de menores, y como los comunistas nunca se quedan dados, pues me los expulsaron del país con la condición que más nunca ellos entraban como hasta el día de hoy, y que yo más nunca los iba a ver.
María Elena, me quedan 3 minutos y medio. Llegas al exilio, ¿te imaginaste un exilio después de tantos años de separación, donde solamente se identifican los cubanos con una mirada, los que de verdad sienten patria, los que de verdad quieren un cambio y quieren que Cuba vuelva a ser un Estado de Derecho? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te has sentido en este exilio?
Bueno, yo en el exilio me he sentido bien porque yo escojo mis colegas, mis hermanos de lucha. Además, yo sigo en mi tribuna de mis páginas de Facebook, primero Twitter y ahora las páginas de Facebook. Y sigo así siendo la María Elena pesada, la drástica de decir la verdad, duélale a quien le duela.
En breves palabras, María Elena, que cuando coges la batuta es difícil quitártela. Para la Cuba del futuro, hoy por hoy, si tuvieras tú la oportunidad de dibujarla, tú que has vivido en los dos extremos de esta ancha orilla, ¿cómo la dirías, cómo la pintarías y qué desearías para ella?
Yo quería una verdadera democracia. Una democracia, sobre todo la Constitución de 1940. Y una democracia donde se enmendaran los errores pasados de la República, pero una verdadera democracia, nada de ningún tipo de revolución, Cari.
Y desde luego eres partidario, ¿no?, de que si no se aplica la justicia se cometen los mismos errores.
Claro, la justicia tiene que aplicarse. Yo no soy partidaria de ir a las casas. Ah, no, porque fulano me dijo, pero sí al nombrar tribunales que impartan la justicia a los asesinos y a los delitos. Porque no solamente Fidel Castro y Raúl Castro es el culpable, están los ejecutores que muchos pueblan las calles de Estados Unidos.
Pues muchísimas gracias a María Elena Alpízar Airosa, una mujer de campo, una mujer de pueblo de campo, Placeta, muy lindo, muy bello, ha dado muchos patriotas, ha dado mucha sangre, que ha corrido en favor de la libertad de Cuba, una mujer que allá esgrimió sus derechos, los esgrime aquí y los esgrimirá en un futuro en la Cuba que está por nacer. Gracias, María Elena. Muchas gracias.
Gracias a ti, Cari. Gracias a ti.
Y ahí ahora regresamos con la segunda parte de Mujeres de Cuba luego de esta breve pausa.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Este fin de semana, los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del conejito malo, Bebore. El oro satélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo del cantautor británico Rick Astley. Que un día como hoy, hace 32 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.
Una revolución musical.
Las mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Bueno, pues estamos ya en la segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Y esta mujer de Cuba que me acompaña hoy en los estudios de Radio Martí, porque pertenece también al elenco de Radio Martí, es una vieja conocida, no por los años, sino por el tiempo que llevamos juntas en los medios. Es una mujer versátil, inteligente, le gusta buscar la información para brindársela a la audiencia. Y para mí yo creo que es más que un placer estar con Lucy García. Lucy Duflar, Lucy García.
Ay, muchísimas gracias. Oye, con tantos elogios, déjame decirte que me has puesto colorada. Menos mal que estoy vestida de amarillo, porque si no, de película. Pero cierto, hemos compartido mucho, y eso de vieja, sí, es verdad, va con los años también.
Lucy, indudablemente el pueblo de Cuba te conoce, llevas muchos años. ¿Cuántos años llevas en Radio Martí?
16 años. 16. Así que, de verdad, que hablar con ustedes es como hablar con mi familia. Me siento aquí como si fuera mi casa, quiero mucho a mis compañeros de trabajo, la paso muy bien aquí y bueno, parte de mi vida la comparto con ustedes, qué mejor, ¿verdad? No se me vayan de ahí, mi gente.
Bueno, ahora vamos a la verdadera historia, porque esa es la Lucy que ustedes conocen, la que conversa con ustedes día tras día, la que lleva levantándose de madrugada muchísimos años para que ustedes se mantengan informados y tengan un entretenimiento y tengan un esparcimiento. Pero ahora vamos a hablar con Lucy Duflar. Lucy, cuando llegó donde vivía, antes de llegar, ¿a qué se dedicaba? ¿Y dónde nace primero que todo Lucy?
Bueno, pues fíjate que yo nací en Santiago de las Vegas, que es un pueblito. Y digo pueblito porque la gente me dice, ay, no digas pueblito, que eso es peyorativo. No, es pueblito porque así lo siento, como una cosa chiquitica, como un niño
como
que
tuya,
uno cuida.
Muy
¿verdad
tuya
que
también,
sí?
Muy tuya.
Un pueblo, Santiago de las Vegas, yo digo muy, muy... era pequeño, pero era un pueblo... de verdad que tenía grandes intelectuales, tenía un movimiento de intelectuales ya yendo un poco más atrás, y crecimos, al menos hasta que llegó mi generación, envuelto en aquellas inquietudes artísticas de la poesía. De hecho, gracias, en mi pueblo se gestó la primera celebración del Día de las Madres en todo el país. Y el nacimiento fue ahí, fue el primer lugar donde se repartieron los famosos claveles blancos y rojos. Así que era un pueblo de intelectuales. Habían grandes artistas, de ahí salió Esther Borja, Gravier, que escribió la canción de aquella Rosa de Francia, historiadores como Francisco Panchito Simón. Era un pueblo de verdad vanguardista. Tenía dos cines, club donde se celebraban, en esos cines se hacían espectáculos artísticos. Teníamos una orquesta del pueblo que tocaba en la Glorieta todas las semanas. Así que era un pueblo que artísticamente era inquieto.
Yo vi Santiago de las Vegas muchas veces, y sí me gusta ver un pueblito muy acogedor, y habían fincas muy bonitas.
Sí, cómo no, ya no se parecen nada.
No, a mí me imagino. A veces, no, nada se parece a nada.
A nada, a mí a veces me llegan imágenes.
Y fotografías, yo
y
también.
Y fotografías de la casa donde uno vivía, y lamentablemente es irreconocible.
¿Cómo se involucra Lucy con el medio artístico? ¿Cómo empiezas tus primeros pininos? ¿Dónde los diste?
Bueno, fíjate, yo tenía bastante facilidad. A los 3 o 4 años ya yo tocaba el piano y estudiaba música. Eso me movió y me motivó mucho. Estaba envuelta tan chiquita, pues participaba junto a mi tía, que también tocaba el piano, acompañaba a la soprano del pueblo en todos aquellos eventos. Y me despertó ese interés. Y fíjate que muy pequeña yo trabajé por primera vez ante las cámaras cuando tenía 6 años en un programa de CMQ, que ni me acuerdo, era deportivo, se llamaba, era un programa deportivo.
¿Y qué hacías?
Y sé que había dentro del programa deportivo un segmento infantil. Y ahí trabajé yo. En aquel momento era ojo azul y diente nada más, no vayan a encontrar otra cosa. Pero sí, desde chiquita, y bueno, pues estudié música y me preparé. Lo que pasa que la vida nos va llevando por otros derroteros, y lamentablemente mi falta de, ¿cómo te diré?, de que no me gustaba el régimen, mi rebeldía, pues no me permitió. Estuve trabajando muchos años como modelo, y ya cuando era actriz allá en Cuba hace muchísimos años, no se me permitía salir al escenario. Yo tuve que trabajar como asistente de dirección, que por cierto, trabajé muchísimos años con Tito Junco, con Bebé Bosa, con personalidades, pero detrás del escenario. Nunca podía ir delante porque no era una persona que apoyaba.
No era confiable.
No, no.
Porque si algo tiene ese régimen es que no le entrega un micrófono a alguien que no sea confiable. Lo sabemos por experiencia.
Así
porque
es.
A mí me tuvieron que pasar de CMQ al Canal 2 porque no era confiable.
Así, y asistente de dirección y asistente, pero que la gente no te vea, que la gente no te perciba. Y bueno, esa fue, de todas maneras siempre estuve vinculada con el arte, porque después de eso conocí una señora maravillosa de Cuba, Marixa Alonso, que fue la que llevó por primera vez a Sarita Montiel y a tantos artistas, que déjame decirte, otra cosa, mis padres me llevaban muy pequeña. Yo recuerdo haber ido a ver de 2, 3, 4 años a Sarita Montiel, a los Chavales de España, a Joselito, a todos
es que
esos artistas.
Cuba era una plataforma,
efectivamente,
una plataforma artística muy importante, o sea, de arte, de verdad.
Sí.
De arte del bueno,
no de grandes. Era una plaza.
Era una plaza artística.
Era una plaza importante.
Y donde muchos artistas fueron catapultados a la fama,
sí,
como Lucho Gatica.
Efectivamente. Lucho Gatica. De Lucho Gatica, y que me dice de Alfredo Sadel. ¿Eh? Y tú sabes qué experiencia tan grande conocer a lo largo de los años a esos que yo vi siendo una niña y trabajar de tú a tú con ellos. Déjame decirte que es una experiencia extraordinaria. Allá en Cuba también vi el circo Ringling, fíjate.
Sí, señor.
Y patinaje en hielo.
En el centro de deportes.
Efectivamente, que ahora que aquello era la ciudad deportiva. Ahora,
no, ahora no, ya, ya eso desapareció, bueno, hay una nueva ahora.
Bueno, ahí en aquel lugar se hacía patinaje en hielo.
En hielo.
O sea que yo salgo con todas aquellas inquietudes. Y afortunadamente cuando llegué aquí, solo estuve en Miami 2-3 días y me fui a Los Ángeles y allí tuve la oportunidad de estudiar en la Academia Bilingüe de las Artes de Teatro.
¡Ah, qué bien!
Y también en una agrupación teatral que se llamaba Teatro Íntimo, lo recuerdo con muchísimo cariño, allí estudié y pude desarrollar paralelamente mi carrera en el teatro. Y simultáneamente trabajaba para una compañía de doblajes haciendo voces de niños y caricaturas y todas esas cosas. Pero ya en el año 83, me empezó la comezón esa.
No,
de
83
venir.
No, mucho antes.
No, en el 83 fue que vine a Miami. En abril, sí, en abril del año 1983, porque mi hija que nace en Los Ángeles, nace en febrero del 82. Y yo con mi hija cumpliendo
un año. Era pequeñita cuando yo conocí a Lucy.
Y se sabían los nombres de todas ustedes, sí, y de todo el elenco. Y entonces yo la traje porque mi hija tenía un año, pero ya hablaba con una semántica. Se montaba en el carro y tenía un año y 3 meses. Y me decía, mami, ¿por qué no cantamos al unísono? Y yo decía, pero qué niña de esa edad te va a hablar así. Y vine, me entró la comezón esa de sentir a mis cubanos más cerca, no sé, esa comezón que nos hace a muchos cubanos que estamos regados por el mundo aterrizar en este Miami, que tenemos un cafecito cubano, una comidita cubana, y yo creo que fue una buena experiencia y una buena decisión haber venido aquí.
Bueno, y entonces llegas aquí y de pronto pues empiezas a trabajar en teatro. Pero
precisamente, empiezo a trabajar en una obra en que trabajabas tú.
Efectivamente.
Tengo una anécdota increíble porque yo llegué aquí a Miami, imagínese con mi niña pequeñita en brazos, yo dije, salir a buscar trabajo con un niño, nadie me va a dar trabajo. Entonces yo llegué al Teatro Bellas Artes, allí que su propietaria es Mireya González, y estaba María Julia Casanova,
haciendo
esa señora, haciendo casting para un musical que iba a poner que se llama Mujeres. Uh-huh. Ya habían hecho el casting, ya estaban todos.
No, y déjame decirte, Mujeres, por María Julia Casanova, ya se había puesto en Cuba, en esa plaza cultural que era Cuba.
Se puso, creo que en la sala
Uber
Thalía.
Uber de Blanc. Uber de Blanc. Y estuvo un año en cartel, dirigida por María Julia Casanova.
Sí, señor.
O sea, era la reposición del sueño de María Julia, la señora teatro, una señora que Dios la tenga donde la tiene que tener.
Sí,
porque
señor.
Verdaderamente.
¿Qué director,
forjó,
qué mujer?
Forjó actrices increíbles. El amor que María Julia sentía por el teatro
lo
iba
dio
más
todo,
allá de
lo
todo,
dio, lo dio todo,
todo,
todo. Lo dio todo.
Efectivamente. Bueno, ¿y entonces qué?
Yo llego allí, ahí con mi cara de boba y mi voz de boba también, porque no se puede uno poner en carácter. Y me bajo con mi niña y le digo, estaba ella, yo no sabía quién era ella, una directora tan importante y tan reconocida. Y bueno, buenas noches, recuerdo que era de noche y le dije, mire, yo soy actriz, vengo de Los Ángeles, yo me llamo Lucy Duflar y vine porque quería dejar mi información si hay alguna oportunidad para trabajar aquí. Y me dice María Julia, oye, tráele el libreto, que ella es Peggy. Era el personaje que faltaba. Mira las cosas cuando son.
Pero es que
para
esa, ahí te dice, ¿quién era María Julia?
Efectivamente.
María Julia
directora
te dibujó,
me
nada,
dio
más que
y
de,
dijo,
nada más que de verte.
Pero nada, no me dio tiempo ni hablar. Tráiganle el libreto. Espérate, que te llevas tu libreto. Tú eres Peggy, empiezas a ensayar mañana. Y le decía a todo el mundo, ya tenemos a Peggy. Peggy era el personaje que faltaba.
Así la más que, inocente.
Sí, no es llegar, es en el momento, porque estaban haciendo, viendo qué actriz lo iba a hacer. Y fue una oportunidad extraordinaria porque me dio el aquello de empezar a trabajar aquí, de conocer a tanta gente linda. Trabajé con Cari, tuve muchísimas escenas con Cari Roque.
Muchas, muchísimas.
Muchas. Cari Roque ha sido un personaje, lo tengo que decir, que siempre estaba embarazada. Terminaba de tener un hijo y ya salía embarazada.
Porque era la forma de entonces, mantener al marido atada.
Entonces yo iba y la visitaba al hospital, la visitaba. Fue muy agradable esa obra.
No, déjame decirte que ese
un musical, un elenco increíble.
Yo creo, vaya, perdón, yo sé que ahora aquí... mucha gente cree que está descubriendo el teatro, muchas personas creen que están descubriendo los musicales,
pero divino,
ese,
sí.
Ese musical que estuvo un año y pico en escena,
sí, señor,
en un tiempo en que el teatro era selectivo,
es verdad,
que no era como ahora que hay un teatro o una sala o un contenedor en cualquier lugar y miles de productores, una producción costosísima.
De esa envergadura, déjenme contarle que las escenas, todos los cuadros, eran hechos con unos cuadros de cristal, de fiberglass, no sé cómo se dice en español, transparente. Y fiberglass. Con esos cuadros teníamos un equipo de tremollistas que fabricaba una cama, una sala, la oficina de un abogado. Eran los mismos módulos que caminaban. Y entonces, en todas esas escenas, teníamos números musicales. Yo recuerdo que me cambiaba como 7 u 8 veces.
El vestuario hecho
vestuario
a la medida.
Un vestuario fue increíble.
A la medida de todas nosotras.
Efectivamente. Tuvimos una señora que ya falleció, muy experta en lo que es el cine norteamericano, que fue Jordana Western, una gran actriz también. Y se encargó de hacernos el vestuario. Y la verdad que no es por nada, pero salimos regia.
Éramos buenas.
Salíamos, éramos 15 mujeres en escena, la obra se llamaba Mujeres. Era muy gracioso. Usted se imagina los líos que deben haber habido ahí con tantas mujeres juntas. Eso no era nada fácil. Pero la música, muchas canciones, él escribió la letra, la propia María Julia Casanova, Roberto Lozano.
La coreografía de Freddy Manjón.
De Freddy Manjón, que me decía a mí que yo era lenta, más lenta y parada. Pero dice que después que se montó el espectáculo, decía, la única que no se equivoca es ella.
Sí, señor. Pero sí, luego, indudablemente, tu vida cambió, dio un rumbo diferente. Seguiste haciendo teatro. Hiciste muchísimas obras de teatro.
Muchísimas, muchísimas. Yo no paré. Yo,
¿tú no has parado?
No, yo le decía a... De ahí estuve, seguí, trabajé con Manolo Cuego, con Blow Your Home, ¿cómo se llama esta obra? En Problemas de Familia, en español, de Neil Simon, que se hizo ahí, seguí trabajando, después fue a trabajar. Yo he pasado por Las Máscaras, volví a Bellas Artes, por el Discount Auditorium, por Gratelli. Y ya yo les decía, en la próxima obra no voy a trabajar, porque quiero un break.
Un descanso.
O mi esposo tenía espectáculos en otros lugares y yo quería aprovechar.
Bueno, vamos a hablar un poco de quién es el esposo que falleció, uno de los talentos cubanos más reconocidos, una de las figuras más queridas a nivel internacional y dentro de este exilio. Y para que sepas algo, y si lo sabes, yo hice mi debut en el teatro con él.
Efectivamente, una obra que se llamó La Libertad Prestada.
Efectivamente.
Que él le tocó el papel de...
Del infiltrado,
un papel,
o sea,
le tocó el hueso.
Como hace muchísimos años, yo diría que unos 30 y pico de años, se veía venir este tipo de situación... de personas llegando a este exilio a tratar de penetrarlo, a tratar de conquistar a una mujer para que trabajara para la seguridad del Estado y fuera informante. Y ahí conocí a Chamaco García. Inolvidable. Hice después con él...
Filomena Marturano, que le hacía la vida a Cari de cuadrito porque era muy bromista...
Llevé tan bien con Chamaco siempre, lo quise tanto.
Era un hombre, Cari, que se bebió la vida de un tirón. Para él no habían términos medios, no había, era un hombre muy auténtico.
Y tan intransigente con el régimen cubano.
Eso sí, eso sí.
Ese hombre cuando hablaba, brotaba de él el alma de la nación cubana. Y te digo, para mí fue un orgullo conocerlo, compartir con él, ser su amiga, compartir escenario y compartir el amor, el respeto que siempre tuvo por los hombres y mujeres que lucharon dentro de Cuba.
Efectivamente, él siempre hablaba y decía que él en su corazón llevaba una palmita. Esa era la frase que él decía. Y se unió a todos los movimientos. Por ejemplo, cuando se recogió dinero para el caso de Valladares, mi esposo fue uno de los activos de ir a eventos
junto con Olga Guillot. Sí.
Viajaba junto a Olga Guillot, lo mismo a Puerto Rico que Panamá, a recoger dinero para las causas de Cuba. Y en muchos países había gente afín al régimen comunista de Cuba y llegaba Olga Guillot y mi esposo al aeropuerto y llegaron momentos que le quitaron hasta terrorista.
Sí.
Porque era una afinidad.
No,
con
y
evento
que se hacía,
Cuba,
por ejemplo, sin fines de lucro para recaudar, para ayudar a cubanos, por ejemplo, que estaban, mira, cuando el programa Éxodo también de la Fundación.
Efectivamente.
Yo recuerdo que se hicieron varios eventos porque eso fue un programa muy costoso. Y ahí vimos a Chamaco. Pero tú también tienes otra parte en tu vida. Tú fuiste portavoz del Departamento de Animales de aquí del Condado Miami-Dade.
Bueno, no oficialmente. Yo lo que siempre he trabajado en colaboración con agencias, con rescates de animales, y estoy muy envuelta en esas causas.
¿Cómo cuántos tienes ahora más o menos?
No, mucho.
En la casa?
Yo te digo mejor la edad que yo tengo. A mí tú me preguntas, ¿cuántos animales tú tienes? Y yo te digo, demasiados. Pero no tanto como llegamos a tener. Ya, óigame, la energía ya no me da para tanto. Ya,
¿la
me,
última
ya me quedé sola?
¿Cuál es la última adquisición?
No, la última adquisición es la primera que me encuentre cuando salga de aquí. Porque yo vivo, mi esposo me decía, yo no sé qué tú tienes, que tú los encuentras y tú los ves.
Es que ellos te buscan, te huelen.
No, y me decía, una vez sentimos en la puerta que nos tocaron la puerta. Dice Chamaco, ¿pero qué es esto? ¿Cómo este perro ha tocado la puerta? ¿Tú le diste la dirección de esta casa? ¿Le diste una tarjetita? ¡Tum, tum, tum! ¿Quién es? Eso mismo, un perro. Y es así, y los gatos, y los pájaros, y después he tenido otras mascotas que me he ido familiarizando
no,
con
no, una
ella.
Jicotea por ahí también.
También, no, jicotea, y conejo, y pájaro. ¿Pero qué pasa? Que si yo hubiese tenido un compañero, un esposo, que hubiese sido diferente a mí, alguien podía poner un límite.
Pero
el problema
era
igual
peor
que yo. Si no lo recogía yo, lo recogía él. Yo recuerdo que cuando aquí salimos a las calles, cuando las manifestaciones por el problema de Lian González...
Uh-huh.
Mi esposo estaba ahí en pie de guerra con lo de... Y un día se me apareció con un perro, dice, estaba en medio de la manifestación y aquí te lo traje para que te suavizaras, porque yo era un látigo con Chamaco, yo lo llevaba...
A la una mi mula.
Pero mira, mi esposo siempre decía que para que un matrimonio fuera exitoso, esa era una frase que me gustaba mucho, tenían que ser los defectos compatibles...
Yo solo Chamaco.
Defectos compatibles.
Algún día averiguaremos qué era lo que él quería decir en
bueno,
eso.
Bueno, pero yo creo que sí, porque peleábamos igual que todos los matrimonios, con la única diferencia que yo nunca le tiré un plato por la cabeza, pero sí un trofeo de vez en cuando. Pero eso es un matrimonio auténtico.
Claro.
Un matrimonio que se enfrente a la vida. Fueron 30 años juntos y nos unieron tantas cosas, mi amor. El teatro, la música, el amor a Cuba. Toda una serie de sensibilidades que compartimos. Y los defectos eran igual, eran compatibles. Yo creo que por eso subsistimos.
Lucy, tú dejas el teatro prácticamente y cambia tu vida. Entras a trabajar aquí en Radio Martí. Tienes este contacto con el pueblo cubano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de realizada? ¿Cómo te sientes en este momento que ha cambiado tanto la programación?
Estoy muy contenta. Estoy realmente contenta. Son 16 años aquí y es importante la prioridad que se le está dando a esta administración. Siempre el cometido que ha tenido esta emisora, que es del gobierno de los Estados Unidos, es permitir que el cubano esté informado, que le llegue eso que no sabe. Y yo creo que todos los que trabajamos aquí tratamos de dar lo mejor de nosotros. Fíjate, yo dejé el teatro no precisamente por estar aquí. Yo, estando aquí, he hecho alguna que otra obra de teatro. Pero, ¿qué pasa? El horario no me lo permite.
El horario de madrugada.
Los ensayos, y yo tengo que acostarme un poco temprano. Pero de vez en cuando, el actor siempre tiene dentro de su corazón ir a un escenario. Afortunadamente, el ustedes escucharme y a veces verme, yo me siento como que mi poquito de actriz está tan bien conversando y compartiendo con ustedes, pero desde un punto más serio.
En el orden familiar, vamos a hablar de la Lucy Duflar, la Junior, y de la otra cosita que tú
la
pones.
La nieta, por Dios.
Tú pones los videos, pero es que es
artista,
igualita a la madre y se parece a la abuela.
Bueno, Chamaco decía cuando nació que habíamos tenido una nieta que era Lucy de transistor. Y yo decía, pobre mi hija, porque mi hija es una chica buena y yo siempre fui muy traviesa. Mi hija, afortunadamente, es una buena actriz. No es porque yo sea la madre, muy buena, canta como Los Ángeles. Y se casó también con un actor, con un director. Se casó con un hombre que hasta físicamente se da un aire a Chamaco. Digo, yo creo que ella lo veía como Chamaco, como un patrón para seguir. Y he tenido una nieta que ya con solo 6 años... pertenece a una compañía teatral, que eso, teatral musical, que eso es ya algo extraordinario. Ella pertenece a una compañía y hacemos todo el esfuerzo para prepararla, para que sea una persona de bien, pero que sea capaz de llevarle a la gente alegría. Señores,
eso es lo que hace mucha falta.
Estamos muy tristes.
Me quedan 55 segundos y tú eres una mujer de radio. Dime, ¿cómo tú quisieras ver a la Cuba del futuro rapidito?
Yo quiero ver a la Cuba del futuro llena de vida, llena de positivismo, llena de entusiasmo, que nos renovemos todos y que seamos otra vez un mismo pueblo.
Y somos mujeres de Cuba, con un amor muy grande para ese pueblo de Cuba, para que regrese la familia cubana, para que quede unida. Gracias, Lucy Duflar, Lucy García, Lucy mi amiga, Lucy Mujeres, Peggy, I love you.
Gracias, me too.
Te quiero mucho. Así llegamos al final de este lindo programa de hoy, que yo de verdad lo he disfrutado. Como se dice en Cuba, hasta la tambora.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.